Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives.
Vaya musicón que tenemos esta noche. ¿Y por qué tenemos este musicón para esta noche? Porque es la noche de la corte bizarra. Y sí, chavales, sé que lo estabais esperando porque más de uno y más de dos... Y más de 200 esperáis el miércoles para escuchar a Luba y Olga López con la corte bizarra. No voy a entretenerme mucho más, os dejo con ellos.
Buenas, 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 queridos bizarros y bizarras. Hoy os traemos una corte bizarra muy bárbara y salvaje. Hoy os hablamos de Robert E. Howard, el padre de Conan el Bárbaro. Y para ello, introduciremos el tema con unas palabras de Juan Francisco Negrete Rojas, el conde de Betancourt, un experto en la materia y un escritor que, al menos a mis ojos, es heredero de estos autores. Así que, adelante, conde de Betancourt.
Robert Irving Howard, al igual que muchos de sus contemporáneos, hoy por hoy es considerado como uno de los principales exponentes e influencias de la fantasía contemporánea, y al mismo tiempo es uno de los pioneros de lo que actualmente denominamos como fandom, es decir, la labor de las publicaciones para aficionados. De cierta forma, este hecho no me sorprende en lo más mínimo, ya que el legado de Conan el Cimmerio, de Solomon Kane, de sus colaboraciones dentro de los mitos de Cthulhu y de sus aportaciones fundamentales a la Sword and Sorcery, o dicho de otro modo, a la espada y brujería, sinceramente, hablan por sí mismos. Y es precisamente eso, sus aportes literarios y el aniversario de su natalicio, por supuesto, lo que da origen a estas modestas palabras, ya que pese a su corta vida, el trabajo de Howard sigue siendo objeto de debates y referencia, dado que el haberse codeado con otros grandes escritores de la época, como lo fueron Lovecraft y Derleth, le brindó la posibilidad de enriquecer su universo para hacerlo tan especial y tan querido como hoy lo conocemos. A esto habría que añadir también, considerando el exceso de su creatividad, su apasionante estudio hacia las antigüedades celtas, así como otras etapas de la historia, y sus orígenes étnicos, pues de una forma u otra, fueron una base fundamental para todo lo que creó. Su familia poseía una ascendencia escocés-irlandesa, y eso explica por qué en relatos como los dioses de Baal Sogoth había personajes vikingos y gaélicos moliéndose a golpes. El Fénix en la Espada, el primer relato de Conan, vio la luz en diciembre de 1932 en la Weyrooth Tales, y a pesar que ya había publicado otros trabajos, pues tenía escribiendo desde los 15 años, este acontecimiento dio origen a uno de los estilos más ambiguos entre los fanáticos de la fantasía, dado que muchas personas suelen calificar erróneamente ciertas entregas de este género que nada tienen que ver con lo que es la espada y brujería, ya que no cuentan con los típicos elementos de esta. Es decir, héroes temerarios, aventuras al por mayor, escenarios de la antigüedad semisalvaje y pizcas de terror sobrenatural. Pero no solo en los terrenos de la Weird Tales fue donde el prolífico Howard brilló, dado que cultivó varias ramificaciones del pulp, tal y como lo es la Weird Menace, esa vertiente artística que muchos consideramos como el padre de todo lo grotesco y de todo lo que significa violencia sin escrúpulos dentro de la literatura, y en mayor o menor medida, del cine. Algunos ejemplos de esto podrían ser El Señor de los Muertos, un relato detectivesco ambientado en un escenario sobrenatural que rememora un poco esas producciones de mafiosos y que tienen como personaje principal a Steve Harris. Otras entregas de esta misma índole podría ser La Cosa con Pezuñas y El Fantasma del Anillo, dos relatos que recomiendo si en verdad quieren sentirse perturbados. Pero mucho más impactantes, sin duda, son sus relatos netamente de terror sobrenatural, pues si bien Howard Howard aportó su granito de arena a los mitos de Cthulhu, como ya he mencionado, el tejano bien podría haber creado un universo equiparable en torno a las historias de la enigmática Piedra Negra, cuyo cuento homónimo y Los Gusanos de la Tierra son sus estandartes. Otros cuentos igualmente aterradores serían Las Palomas del Infierno, Los Moradores Bajo la Tumba, Canaán Negro, Maldición Marina, Desde las Profundidades y muchos otros más que me permitirían construir una extensa lista. En definitiva, Robert Howard fue un regalo para la literatura de fantasía y de terror que duró muy poco en este mundo, ya que, tal y como lo dijo Lovecraft en su In Memoriam que escribió en honor a él, su repentina e inesperada muerte constituye una de las mayores pérdidas que hemos sufrido, y que de haber vivido más tiempo, posiblemente nuestros estilos y subgéneros favoritos se habrían nutrido mucho más. Recordemos que Howard se suicidó volándose la tapa de los sesos luego de enterarse de la inevitable muerte de su madre, por lo que el suceso no deja de ser trágico y melancólico a la vez. Me despido de ustedes, querida audiencia de la Corte Bizarra, no sin antes dejarles como colofón unas palabras de quien hoy se me ha brindado la oportunidad y el honor de hablar. Soñolientas y aturdidas por la edad parpadean las cosas. En calles sin rumbo olvidan los años roídos por las ratas. Pero, ¿qué figuras inhumanas escabullen y miran impúdicamente en los antiguos callejones cuando la luna se pone? Yo soy el Conde de Betancourt y los dejo de nueva cuenta con sus anfitriones habituales.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Francisco Negrete Rojas, el Conde de Betancourt, y vamos ya a pasar un poquito, como ha dicho nuestro querido amigo y colaborador, a hablar nosotros. Así que, como siempre, al otro lado tengo a Olga López. Hola, Olga.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya habréis visto, de Robert Erwin Howard, el padre de Conan, pero bueno, no solo de Conan, de muchísimos otros personajes. Y bueno, antes de meternos en vereda, me gustaría comentar de que Howard, como Matheson, como Lovecraft, como Clarkson Smith, como muchos otros, pertenecen a esa raza de escritores que, de alguna forma, empezaron a vivir de escribir. Y lo hacían a través de mandar relatos a revistas como Weird Tales, Weird Science y muchas otras. Así que bueno, algo que bueno aquí en Europa no se ha dado tanto, pero a mí me gusta subrayarlo, que era lo que hacía esta gente era principalmente para sacarse un sueldo, escribir a lo mejor 3, 4, 5 relatos al mes y esperar que revistas de estas, de las que se llamarían pulp, derivado del término pulpa, el material del que estaban hechas sus páginas, pues se las publicaran. Así vivió durante algunos años, claro, evidentemente, compatibilizándolo con trabajos menores, ya que muchos de ellos, claro, su pasión era poder escribir. Así que bueno, ya contaremos principalmente qué es lo que lleva a Howard a escribir y necesitar este dinero compulsivamente, además de su pasión por escribir y crear. Así que bueno, Olga, preséntanos un poquito a este escritor tejano.
Bueno, encantada de estar aquí una vez más en la Corte Bizarra. Esta vez te veo que los temas son un poco más suaves.
Sí, 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 vamos a intentar relajarnos un poquito.
Vas a relajarte, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Robert Erwin Howard nació hace 114 años, el día 22 de enero de 1906.
Bueno, que principalmente hacemos este programa porque este acaba de ser su cumpleaños, 114.
Sí. Nació en Pister, Texas, y murió el 11 de junio de 1936. Es hijo único, sus padres se llamaban Hester Jane y el médico Isaac Mordecai Howard. Acabó residiendo, o estuvo residiendo en varias partes del país debido al trabajo de su padre, pero su principal núcleo familiar estuvo en Cross Plains, en Texas. Howard se aficionó desde muy pequeño a novelas de aventuras, a la historia, a la mitología, y también a los cuentos sureños que le contaban sus parientes, que a raíz de ellos le ayudaron también a conformar un poco lo que era su propio universo literario. Fue aficionado al boxeo y se convirtió en un joven fornido, apuesto.
Sí, bueno, principalmente porque al principio de su vida había sido un joven muy delgado, flojo, delgado, enfermizo, y había sido víctima de bullying. Bueno, entonces no se conocía como bullying, pero bueno, había sido víctima y objetivo de todos los matones con los que se iba encontrando a lo largo de su vida. Entonces, claro, sí, decidió empezar a practicar boxeo, a llevar una dieta de lo que a día de hoy o con el tiempo se acabaría como, conociendo como halterofilia o ejercicios de musculación, ya con personajes como Charles Atlas, en aquellas famosas publicaciones también Pulp, que venían los anuncios de Charles Atlas y demás. Pero bueno, digamos que se puso... Sí. Pues antes de Charles Atlas, pues ya estaba el...
Pues como tenía pocos amigos, se empezó a considerar como un hombre solitario, introvertido, huraño. Y empezó a escribir a los 15 años. Y a los 18 fue cuando vendió su primer relato. Que fue La lanza y la espada, en 1926, a la revista de ficción popular Weird Tales. En la que se publicó luego la mayor parte de su obra. En 1934 ya era el principal autor de esa revista, que publicó publicó en 10 de los 12 números de esa revista, siendo portada en 4 ocasiones. Como no tenía amigos, se consagró el tiempo a la lectura del libro de historia.
Bueno, más que no tener amigos, no tenía opción por los viajes de su padre, por estarse trasladando constantemente, no había tenido opción de poderse asentarse, tener un grupo de amigos, y luego también, pues evidentemente, los malos tratos, los abusos por parte de otros niños, cuando siendo él más joven, habían hecho que se convirtiera en un personaje huraño, que solía rechazar un tanto la compañía de otras personas, y se centraba principalmente en leer.
Eso es. Llegó a ser un erudito, se consideraba un erudito. Los amigos los tenía por correspondencia con el círculo de Lovecraft.
Sí, pero eso ya, claro, mucho tiempo después, cuando ya empieza a publicar el Weird Tales y se le ve que empieza a ser una persona, un escritor a tener en cuenta, llama la atención de Clara Caston Smith y de Lovecraft, que empiezan a cartearse con él. Sí. Con ellos pues empieza a purificar un poquito su forma de escribir y demás.
El apodo que recibía dentro del círculo de Lovecraft era Bob Dos Pistolas, por su origen tejano. Y bueno, dentro de lo que hablaban, lo que se ve en las cartas que hablaban, eran temas como los conflictos entre civilización y barbarie, las teorías geológicas históricas, la decadencia de las razas. Y bueno, en cuanto a relaciones amorosas, se relacionaba amorosamente con una maestra de nombre Novalin Price.
Sí, bueno, que esto tendrá mucha importancia, porque años después Novalin Price escribirá el libro El hombre que caminaba solo, que en el 1996, con Vincent D'Onofrio y René Zellweger como protagonistas, pues se convertirá en película El que caminaba solo. Algo curioso, porque vamos a ver, Vincent D'Onofrio ha pasado a la historia por un personaje gigantesco, un tanto... que nunca vamos a olvidar, en la chaqueta metálica, ese soldado que es machacado por el teniente, que realmente era un militar. Kubrick contó con un militar de verdad. Este, que la principal película es machacado, este gigante, prácticamente un gigante, que al final acaba perdiendo la cabeza y pegándose un tiro, pero es uno de los personajes más perturbadores que tiene el clásico de Stanley Kubrick, la chaqueta metálica. Y D'Onofrio, en 1996, volverá a interpretar un personaje principal. Son personajes que ya de por sí, el físico de D'Onofrio, que es un tío de 1,92, corpulento, ya invita a ser personaje, a interpretar personajes que imponen por su físico. Hay que ver imágenes en las cuales D'Onofrio, en el papel de Robert E. Howard, empieza a explicarle a la profesora cómo él ve a Conan, o cómo ve a sus bárbaros, o cómo él considera que esos bárbaros son seres libres que van a luchar contra la corrupción representada en esos hechiceros nubios orientales que vienen a, que significan el engaño y tal, la obsesión por el poder, por lo material, el que había tenido una experiencia muy desagradable cuando su padre fue enviado a trabajar en un pozo petrolífero y vio que ahí la gente que se encargaba de la extracción petrolífera eran de las peores personas que había en el mundo. él ya dijo ya directamente que acaba de ver lo más podrido, que lo más podrido no era los desechos de los que sale el petróleo, sino las personas, los podridos eran las personas que ganaban dinero extrayendo el petróleo. Y él siempre explicaba, y sale en la película como muy Donofrio ahí explicando con una música, sonido de espadas, es una escena muy muy marcada que te hace creer, o sea, literalmente Donofrio, te vuelvo a repetir, es una persona que quien lo viera en la chaqueta metálica, esta película no es tan conocida, el que camina solo, pero quien lo recuerda en la chaqueta metálica haciendo ese soldado que acaba perdiendo la cabeza, ese personaje te da miedo, es enorme, pues imaginaros viviendo, contándole a Renée Zellweger, que es la que interpreta a Novalin Price. ¿Cómo es ese bárbaro que vive? Porque bueno, Novalin Price, ella por lo menos en la novela y que luego será adaptada en esta película, ella explicó que conoció a Howard principalmente no por interés romántico al principio, sino principalmente porque había leído sus relatos en la revista Weird Tales y quería un poco ya abrirse paso a camino como escritora. Y al principio pues fue más una relación de colaboración, ella fue primero la que se enamoró de él, pero luego, claro, al ver que Howard no tenía otras preferencias, bueno, en el sentido de que él quería cuidar a su madre, primero iba a su madre, la cual estaba enferma de tuberculosis desde prácticamente antes, yo creo, que naciera el propio Robert Howard, y él se dedicó toda la vida a cuidarla, sin ir más lejos. La razón de su prematura muerte es cuando se enteró de que su madre ya no iba a fallecer, había caído en un coma profundo y sí, ya no podía más.
Su madre cayó en coma a causa de tuberculosis y Howard lo que hizo se metió en su coche y
se rajó un tiro en la cabeza, que no murió. Mucha gente piensa que Howard murió de aquel en el coche. No, duró durante horas, estuvo en la cama, pasando una larga agonía hasta que finalmente murió. Pero lo que quiero decir es que él también ella lo pinta en el libro como una persona que quería principalmente su propia libertad, como esos sus bárbaros, hombres libres, que rara vez encontraban en el amor de la mujer más que allá una distracción ante tanta violencia, ante tanto sangre. La mujer era el descanso del guerrero principalmente. No hay que recordar que también que Howard no es un autor que sea principalmente caracterizado por su machismo. O sea, Bélez o Sonia la Roja son heroínas de Howard que principalmente son mujeres bastante independientes. Y eso, tanto él principalmente es lo que consideraba que su... él no buscaba tanto la compañía, quizás también porque como no la buscaba tampoco en hombres, esa amistad, esa compañía, pues tampoco la buscaba en mujeres. Eso, bueno, a veces ha dado rumores de que quizás tanta unión a su madre, tanto rechazo a esa, la han llegado a culpar de lo mismo que se culpa a Howard, a Howard Phillips Lovecraft, tanto Howard, que es cierta homosexualidad cuando ambos, uno era por falta de interés, seguramente.
Bueno, también hay que decir que la madre le revisaba las cartas que tenía la correspondencia a Howard.
Claro, siempre, sí.
Le decía con qué amigos se tenía o no se tenía que escribir, claro, que hablar o que ir. Que la madre, ojo, que era posesiva hasta
exactamente,
muy enfermizo.
Pero no olvidemos que es una madre, es una de una familia sureña.
Ya, pero una cosa es una madre, otra cosa es una madre controladora enfermiza.
Pero que, pero acordemos de cuando hablábamos de grandes autores sureños como son el... Ay, ahora mismo no me acuerdo, cuando estuvimos en su momento, creo que tú, yo y Esther estuvimos hablando en un... sobre la generación perdida, y este autor, ahora mismo creo que era John Dos Passos, cuando hablaba de esa familia, Steinbeck. El del dolor y la furia, el ruido y la furia, ahora mismo no me acuerdo, el autor del ruido y la furia, que todas sus novelas son sobre familias sureñas, o del propio Ed Gein, este asesino que vivió influida por su madre toda la vida, hasta el punto que mató a su propio hermano, y que enloqueció a la muerte de su madre hasta el punto que dicen que la emparedó en su propia habitación. No llegó a enterrarla y la emparedó en su propia habitación. Y demás, o sea, estamos hablando de que quizá tampoco se difería mucho de lo que era la relación de una madre y un hijo de una familia sureña de aquella época. Entonces tampoco es mucho extrañar esa relación con su madre.
Sí, pero bueno, Rueda Fulda de William Faulkner, que fue... nació en Mississippi. Bueno, que lo cierto es que, ya acabando, Robert Howard murió el 11 de junio de 1936, su madre al día siguiente, el día 12 de junio, ambos hicieron un entierro conjunto y estaban los dos enterrados en el cementerio de Greenleaf en Brownbone, Texas. Y bueno, si quieres comentamos un poco de sus obras, ¿no?
Está muy claro, evidentemente. Aunque ya creo que...
Hombre, las características de sus obras, como bien has apuntado, pues se trata de hombres fornidos.
Sí, bueno, él principalmente siempre se ha dicho que Conan, no solo él lo ve en aquella visión en un viaje por los desiertos tejanos, que él lo ve acercarse, contaba él que él lo vio acercarse, vio a un hombre gigantesco de pelo largo con una espada, y eso de repente él había creado a Conan, sino principalmente muchos estudiosos consideran que Conan está basado en cómo él evolucionó en su físico, aunque hay muchos que dicen que se parecía al Capone en sus últimas fotos. Él, hay que tener en cuenta que este es un hombre, es un culturista de los años 20-30, o sea, no estamos hablando de los definidos Arnold Schwarzenegger, que como todos sabemos está muy unido al personaje de Conan.
Bueno, pero vamos ahí avanzando. Hombres fornidos que las tramas con exceso de violencia y como recompensa siempre a veces había mujeres. Si quieres hablamos como principio cool de Atlantis.
Sí, que es el primero.
Sí.
El primero, los bárbaros.
El primero, bárbaros, cool de Atlantis, aparece en el relato El Reino Oscuro, en 1929. Cool procedía de una tribu del Valle del Tigre, en Atlantis. Atlantis es una isla que Howard ideó, inspirándose en lo que es el mito de Atlantis.
El mito de la Atlántida.
Sí, el mito de la Atlántida. La tribu de Cool y su valle quedaron destruidos por la inundación, de ahí que fue exiliado de... una inundación, y bueno, pues estuvieron reconstruyendo la tal. Lo que pasa que Cool fue expulsado de Atlantis porque había una mujer que iba a ser castigada por un incidente que había ocurrido, iba a ser quemada viva, y Cool lo que hizo fue salvar a esta mujer porque entendía que ese castigo no era merecedora de ello. Entonces pues fue expulsada. Al ser expulsado fue capturado y convertido en un esclavo. Luego llevó una vida de pirata y se convirtió llegó a convertirse en capitán de su propio barco y consiguió una temible reputación como pirata. En esa etapa de pirata hubo una batalla y en esa batalla pues acabó perdiendo su barco, acabó como ladrón, fue encarcelado y lo obligaron a luchar como gladiador. Es decir, le dijeron o te ejecutamos aquí ahora mismo o trabajas como gladiador, por así decirlo. Eligió la opción de luchar como gladiador para recuperar su libertad, cosa que consiguió. Y bueno, finalmente Cool llega a ser rey en el relato de Reino Oscuro. El último de los relatos de Cool lleva por título Los espejos de Tuzun Tune. Y ahí vemos a un Cool de 40 años que ya no está tan preocupado por la lucha, ni por ese fiero guerrero que era, sino que es un personaje más contemplativo, un personaje ya preocupado por los temas con la filosofía, la mitología, los estudios. O sea, una evolución en ese personaje, dejó de ser un poco más fiero y...
Sí, de todas maneras, Cool siempre se caracterizó por ser un poco más tranquilo que Conan. Conan, para empezar,
Conan es que da saltos de un lado a otro, sí. Pero bueno, que Cool, pese a ser el primero, le hemos visto como ladrón, le hemos visto como esclavo, le hemos visto como gladiador, sí, le hemos visto como pirata, como rey, finalmente. O sea,
por eso digo, normalmente todos los bárbaros de Howard van a seguir esas travesías de pasar por diferentes papeles hasta que llegan a ser rey, porque tanto Cool como Conan llegarán a ser reyes.
Sí.
Pero bueno, el tema es que siempre se dice que Cool siempre era más meditativo, no era tan kamikaze como Conan. Conan siempre es ese hombre que te lo definen como que si él tiene que bajar un libro mágico, no va a escalar para cogerlo. derribará la estantería para que caiga. Mientras que Cool siempre será un poquito más... siempre dijeron que era más estratégico, más estratega. Bueno, decir que Cool llegará, debido al éxito que tendrá en Marvel los cómics de Conan a partir de los años 70, Cool también será adaptado por la editorial La Casa de las Ideas en una serie de cómics que tampoco tendrán tanto éxito y en la que principalmente los villanos van a ser estas criaturas serpentiformes tan características de sus relatos o de la era de Cool. También decir que llegó a tener una, siguiendo de nuevo también esta gran estela de las películas o los éxitos de Conan, llegará a tener en los años 90, finales de los 90, una adaptación al cine.
Cool el Conquistador.
Cool el Conquistador.
En 1997.
Sí, con Kevin Sorbo, que entonces estaba un poquito de moda. Gracias a...
Yo era fan de Kevin Sorbo, perdona. Yo era fan con su serie Hércules. O sea, sí. Yo me considero fan de Kevin Sorbo. Luego está el hombre, pues bueno, pues... Cada uno llevamos nuestra decadencia, como sea. Cool el Conquistador, en 1927, protagonizada por Kevin Sorbo.
Y bueno,
está dirigida por John Nicoletta.
Sí, Nicoletta. La película es muy mala, hay que reconocer, pero bueno, sirve un poquito de vehículo para coger a Kevin Sorbo, que entonces estaba en la cúspide con Las Aventuras de Hércules, serie creada por Sam Raimi, igual que la serie Las Aventuras de Briscoe Country.
Buenísima.
Y bueno, en este caso también le da un poquito de vehículo para a Tia Carrere, la actriz, cantante Tia Carrere, que hace de villana. La película es muy mala, es mala, 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 pero mala de pegarla. Pero bueno, como entretenimiento para una tarde noche.
A ver, ya la vimos a peli, no me la trago, pero vamos, es que ni con Coca-Cola. O sea, no. Pero en su momento, ya vi hace tiempo, dije, pues me molaba Kevin Sorbo y lo vi y me pareció pues que molaba. Porque claro, no había esos efectos especiales que ahora te ves en las películas de ahora, en esas cosas, pero era una película que, bueno, pues tiraba y ya está.
Bueno. siguiente personaje.
Solomon Kane, bueno, por tiempo.
Solomon, evidentemente.
Debería ser Solomon Kane. Solomon Kane, el primer relato que aparece de este personaje, lleva por título Sombras Rojas, está publicado en 1928. Y bueno, Solomon Kane es un hombre sombrío, de rostro pálido, ojos fríos, que vaga por el mundo sin rumbo, con el único propósito de combatir el mal en todas sus formas. Viste siempre de negro, tiene un sombrero de ala ancha, y se le sitúa, en cuanto al tiempo, pues pongamos en el siglo XVII, lleva como armas un estoque, una daga y unos mosquetes, y además un talismán que le entregó su amigo africano en Longa. El último relato de Solomon Kane fue Alas en la noche, de 1932. Ese es Solomon Kane.
Claro.
Bueno, ¿también Solomon hubo película?
Sí, bueno, tuvo su película, creo, en el año... En la primera década del siglo XX.
Solomon Kane.
Bueno, en 2011, ¿no?
2009.
Ah, 2009.
Dirigida por Michael J.
2011 es la última adaptación de Conan, ¿verdad?
Sí, dirigida por Michael J. Bassett y protagonizada por James Purifoy.
Sí, bueno. Tiene nada que ver, hay que decir que no tiene nada que ver la película con los relatos de Solomon Kane, pero sirvió a Valdemar para reeditar en un volumen todos los relatos de Solomon Kane, más La sombra del buitre, que es el único relato de Sonia la Roja. Pero Sonia la Roja, la de Robert Howard, sí. No la de Roy Thomas o John Buscema, que es una bárbara de la era Iboria y es la contrapartida femenina de Conan. En este caso, Sonia la Roja, ya luego, si quieres, explicamos a Solomon Kane, sí. Luego explicamos quién es Sonia la Roja. Bueno, pues Solomon Kane, principalmente, también va a ser un personaje que se va a encontrar principalmente siempre contra, cuando se enfrenta a la magia o a las cosas extrañas, se va a encontrar con los nubios, los hechiceros orientales y africanos. Evidentemente, él es el prototipo del puritano y de la religión puritana, la única religión verdadera para él. Entonces, claro, él siempre va a luchar y asesinar por Dios y por sus creencias. Tadeusz siempre es un personaje de ideales recios. No, y siempre va a luchar. Los malos van a ser, él va a ser muy bueno y los malos van a ser muy malos y perversos. Muchas veces, yo recuerdo cuando me leí el famoso libro de Valdemar, que me recordaba en ocasiones hasta las ambientaciones a los libros de algunos libros como las Montañas de la Locura de Lovecraft, esas incursiones en cuevas en busca del mal, siempre el villano, el hechicero, esas caminar entre desfiladeros que muchas veces te puedes encontrar en la, igual que también te lo puedes encontrar en los poblados norteamericanos de la época. Entonces, sí, eran historias entretenidas. Ciertamente yo en aquella época también me leí, pues los publicó, también se sacaron los primeros relatos de Conan, y bueno, se puede decir que es un héroe, tampoco te tiene por qué caer bien, pero bueno, eran entretenidas las aventuras de Solomon Kane. Yo siempre digo que es cierto, cuando dicen que Conan es la mayor creación de Howard, además se notaba, cuando cómo escribía este personaje y cómo escribía a otros. Entonces sí, es cierto que se nota mucho. La comodidad, el amor que pone el personaje de Conan, como aquí es como un personaje mucho más oscuro, la narración es un poquito, a mí me parecía más pastosa, menos fluida que las aventuras de Conan. Con Solomon Kane las aventuras son un poquito menos fluidas, más oscuras, no sé, hay una diferencia. Y bueno, la película, pues vamos a ahorrarnos, ¿no? La película es vampiros, zombies y mucho efecto especial, y bueno, y al final con ese en la cual se convierte en una especie como de no tiene nada que ver esta historia. Y bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar un poquito de Sonia la Roja, ya que aparece aquí en España, apareció La Sombra del Buitre en esta publicación, en este volumen de Valdemar. Sonia la Roja principalmente es una heroína del siglo XVI que combate durante la guerra contra los turcos y combate en la zona entre las batallas.
Entre la batalla de Mohács de 1526 y el sitio de Viena de 1529, que fue realizado por Suleimán el Magnífico. Ese sitio. Bueno, no es de extrañar que se haya fijado Robert Howard en Suleimán el Magnífico. Date cuenta que Suleimán el Magnífico, lo que es el Imperio Otomano, ¿no?
Sí, pero aquí los turcos son muy malos, pero muy malos. Son malos de la carne del demonio. Y lo sí, bueno, pero son estos aliados que luchan junto a los austriacos para defender esa línea defensiva contra el avance de los turcos. Y realmente Sonia la Roja va a ser una mujer que en secreto ha aprendido a manejar la espada. Sí. Y que se ha convertido en una guerrera que sorprende por ser mujer y por su fiereza y su humor y su forma de, sobre todo siempre en el relato yo me acuerdo que destacaban aquello de que era tan buena como el mejor de los hombres. Tan buena guerrera como el mejor de los hombres, pero también este relato, que es el único en el que sale Sonia la Roja, sirve un poquito para, a Howard le sirvió también para narrar cómo en pleno Renacimiento, que es al fin y al cabo el siglo XVI, la aparición de la pólvora había dejado obsoletos a los caballeros medievales.
Sí, bueno, la batalla de Mohács, que es de verdad, o sea,
sí, todo aquí, claro. Aquí no hay caballeros.
Aquí en Resonia of Rogantino, que es el relato de La Sombra del Buitre de 1934, es todo real.
Sí, sí, es una ficción histórica, evidentemente.
Es una ficción histórica. A que se demuestra pues los estudios que tenía Howard sobre historia.
Howard era un aficionado a la historia tremendo. O sea, todos sus relatos, sobre todo lo de los pictos, su obsesión con los pictos, además de como ha contado.
Sí, pero no tiene que ver los pictos aquí.
No, ya quiero decir, para poner ejemplos de cómo muchos él siempre se fijó mucho en lo real, en cosas reales.
La batalla de Moak sucedió de verdad, en 1526, a 170 kilómetros del sur de Budapest, y fue un combate que supuso la derrota del ejército húngaro, que estaba comandado por el joven rey Luis II de Hungría, a manos del ejército otomano. Es decir, Solimán el Magnífico despegó un balapolvo al ejército húngaro, que se quedaron locos, ¿sabes?
Hay que tener en cuenta, en la sombra del buitre nos narra principalmente cómo ellos están esperando en la ciudad de Viena que llegue el ejército. Bueno, ellos están dentro de las murallas de Viena y van llegando la noticia de que el ejército turco está sitiando Viena.
Sí.
Se está acercando, está avanzando y ha ido derrotando a las fuerzas aliadas, como ellos lo llaman. A las fuerzas aliadas, a las fuerzas que luchan contra los infieles. Los han ido derrotando poco a poco y Viena se está convirtiendo en la última frontera, en uno de los últimos fronteras frente al avance de los turcos. Y principalmente ese es el relato. No es un relato de magia de espada, no es un relato, es un relato de ficción histórica en la cual los personajes son muy reales.
Sí.
Y entonces, pues, a mí me sorprendió mucho, claro, cuando de repente digo, hombre, aquí es un relato que habla de Sonia la Roja, por fin, de Red Sonja, a la cual mi generación conocía a Red Sonja, la bárbara, la diablesa de la espada. Y de repente encontrabas al personaje real, el de Robert Howard, es un personaje que sí, que tiene mucho que ver, tiene que ver en el sentido de que es una guerrera, pero se la dibuja como una mujer real, como esa monja alférez, la famosa monja alférez, como a Juana de Arco, se la dibuja como una mujer real, de cabello pelirrojo, que es conocida como la diablesa roja, la diablesa pelirroja por lo fiera que es, porque se mueve como una pantera y lucha como el mejor de los hombres. Pero es un personaje real. Se nota, no es un bárbaro que sea capaz de vencer, que lucha contra criaturas fantásticas, ¿no? Es una mujer real que está entre hombres esperando a que lleguen los turcos para presentarle batalla.
Claro.
Y eso es en la sombra del buitre.
Bueno, luego decir que el personaje que nos ha llegado de Red Sonja, nos lo metieron en lo que es Conan, en el mundo de Conan, en el mundo de Iboria.
Sí, de la Iboria.
Por Roy Thomas y el dibujante Barry Windsor Smith, la introdujeron pues eso, dentro del mundo de Conan, y como la contrapartida femenina de Conan, un prototipo de heroína de fantasía, de apabullante belleza, bravura, guerrera, con una anatomía dejando poco
la descubierto. Sí, Howard te describe a una mujer medianamente
tapadita,
atractiva, con su blusa, su jubón, sus pantalones, sus botas, pero que no es especialmente bella. Es una mujer que es atractiva, creo recordar que es atractiva, no te la dibuja como algo bello, te la dibuja como una guerrera, te salta una y otra vez que es una guerrera, que no es una muñequita, no es una princesita, es una guerrera. Entonces, contrasta mucho, claro, evidentemente, con esta heroína que lleva un bikini de cota de malla.
Sí. Pelirroja y...
Claro, tienen en común que las dos son pelirrojas, ya está.
Pues sí. Bueno, ¿qué más hablamos?
Pues ya, antes de meternos con Cora, vamos a hablar de los personajes un tanto más... más pequeños, más dedicados a estas series policíacas como Steve Harris, ¿no?
Sí, bueno, aparte de Conan y tal, tiene como personajes, escribió varias otras historias, como el marino y boxeador Steve Costigan.
Steve Costigan, principalmente era un marino que iba buscando combates en los muelles, y eso se basa...
Iba buscando camorra, ¿no?
No, combates de boxeo que se celebraban en los muelles, ya está. Era él, ahí mostraba su pasión por el boxeo, la historia de boxeo.
Luego también tiene otros relatos que sobre el pistolero, el Borat.
El Borat, que bueno, las novelas del oeste siempre han sido bastante apreciadas, hay que reconocer que durante años, no solo en los años 20-30, sino incluso aquí en España hemos tenido a Estefanía y a muchos otros.
Sí, no, no, yo no sé si Bruguera metería luego, reeditaría algún relato de Bora, no sé.
No, no lo sé, yo tampoco.
Ese Bruguera luego metería. Luego también tiene al vaquero de Sonora Keith.
Sí. Claro, estaba.
Es que era, se vendía. Era tejano de todas
claro,
formas.
No, claro, que... pero que también lo que se vendía en aquella época. Él necesitaba dinero para poder pagar los tratamientos de su madre, que eran costosos. Hay que tener en cuenta esta mujer. Tenía tuberculosis y se estaba, poco a poco se iba pagando. Y él quería a su madre, estaba muy unido a su madre y quería que ella se recuperara y necesitaban dinero para pagar sus tratamientos. Entonces él escribía lo que a él le gustaba, que era estos relatos de espada y magia, pero también escribía novelas del oeste que se vendían muy bien. Relatos del oeste que también se vendían muy bien, o relatos policíacos.
Sí, bueno, luego también tenía el detective Steve Harrison.
Sí, que es principalmente el cráneo viviente. Uno de sus relatos más conocidos de este tipo, el cráneo viviente. Y aquí los villanos pues eran nuevamente orientales. Muy tirando al éxito de Fu Manchu, de otro compañero de generación y de novela pulp.
Y luego también escribió sobre el héroe picto Bram McMorn.
Sí, estas sí las he leído yo. Es cierto que son interesantes. Hay que, como ha dicho el conde Bontancourt, él tenía antecedentes escoceses y bueno, ellos eran, los pictos eran los grandes guerreros escoceses y Bram McMorn pues localizaba sus aventuras en plena invasión o conflicto de los pictos contra los romanos, la llegada de los romanos. Pasa que también incluía pues eso a criaturas fantásticas.
Sí, yo creo que era muy, muy influenciada por su lectura de sobre mitología, claro.
Sí, sí, claro.
Ahí yo creo que expuso todo el...
Sí, yo...
Todo su conocimiento.
Muy entretenidas, la verdad. Yo leí algunas novelas que también Bram McMorn tuvo sus adaptaciones al cómic. Con Richard Corben, principalmente.
Claro. Bueno... ¿Vas a sacar al bárbaro?
Bueno, sí, ya vamos a hablar del gran personaje de Hogwarts por el que ha pasado la historia. Sin duda es el Cimmerio, el gran héroe de la era Ivoria, y que es descrito por Conan, es descrito por Hogwarts como un hombre que tenía fuego, creo recordar que tenía fuego en la vista, en la mirada, y tiene una descripción muy bonita. No, creo que no la tenemos, es una pena. Pero me hubiera gustado tenerla. Ve buscando la obra, a ver si eres capaz de dar.
¿Qué obra?
No, la descripción que da Howard sobre Conan. Es bastante interesante.
Bueno.
Yo, pues decir, ahora mientras Olga busca, decir que es un personaje que mucha gente, muchos estudiosos del tema, han querido ver como una especie de antagonista del propio autor, el cual le amaba de alguna forma a estos héroes que iban con una espada, iban vagando por tierras inhóspitas. Él se basa mucho, estas tierras inhóspitas, las basa mucho en las propias tierras tejanas, en sus viajes siguiendo a su padre por toda la zona de Texas y América. Hombre, claro, evidentemente la Cimmeria, él la ha dibujado una ciudad, una zona de nieves que creen tienen un dios que es Kron, que gobierna una especie de paraje helado. Y bueno, es un personaje que nos vemos, no tiene los relatos de Hogwarts, siempre se ha dicho que no está ordenado, tiene un orden cronológico. Él, creo recordar que el primer relato, bueno,
te voy a leer, en fin, lo que tengo. Pues Howard, en febrero de 1932, dice, pues me voy de viaje para despejarme un poco, ¿no? Se va de viaje a una ciudad fronteriza de Río Bravo. Y allí es donde crea el personaje Conan. Escribió un poema, el poema Cimmeria, gran parte del cual contiene extractos de vidas paralelas de Plutarco. Es una obra de Plutarco. Y para la era Ivoria se dice que se inspiró en el libro de Thomas Wulfich, el esbozo de la mitología, de 1913. Tras este viaje reescribió la historia de Kull, porque él estaba con Kull, ¿no? Él seguía
sí,
con
sí,
Kull.
Claro, el fénix en la espada es
y resulta que dijo, ahí va, me ha aparecido por aquí. Realmente. Conan. Entonces, introdujo al personaje de Conan como protagonista,
cambia Cool por Conan. Eso. Pero...
Y la historia se llama El Fénix en la Espada. Bueno, también escribió seguido la hija del gigante helado, inspirada en el mito griego de Dafne.
Sí, que es quizá una de las historias más adaptadas en el cómic. Yo he llegado a leer una adaptación para La Espada Salvaje de Conan, sí, hecha con John Buscema. Una adaptación para en los cómics de Dark Horse, de Conan el Asesino o Conan el Aventurero, no me acuerdo ahora mismo. Y he leído también otra adaptación, no me acuerdo de dónde, pero yo creo que es, gráficamente la gente, esta historia inspirada en el mito de Dafne, porque principalmente Conan lo que se dedica es a perseguir a esta criatura hermosa, de piel blanca y cabellos rubios, que viene, que por curiosidad se acerca a él creyéndole muerto. Y cuando él se da cuenta que él está vivo, intenta huir porque él, claro, evidentemente al ver esa habilidad desnuda, de cabellos rubios, piel pálida y sonrosada, y intenta agarrarla y creo recordar incluso la llega a forzar y solo la salva de la que aparecen sus dos hermanos y entablan combate contra Conan.
Sí, la era ficticia donde se desarrolla en los relatos de Conan, Siboria, y es una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis, que es una isla que Howard, ya hemos dicho antes, que ideó basándose en el mito de Atlántida, y los años de las migraciones de los arios. Para explicar también esta edad, escribió un ensayo que se llama La Edad de Iboria y lo utilizó como una, con directrices, como una directriz, como una guía para sus relatos. Por ejemplo, ahí está la Torre del Elefante, uno de sus relatos que están inspirados en lo que es el mapa de la guerra de Iboria. Son 20 relatos los que conforman Conan y sí, están considerados como los mejores relatos. Pues,
son claro, 20 escritos por Howard más sí, pozos que él hizo, que era a veces de una sola línea, que seguirán ¿cómo se llama? Sprat de Camp, que fue el hombre al que su padre le cedió todo el material que tenía su hijo sobre Conan y sobre otros autores, y que seguirá Robert Jordan también. Por sí, tanto, todo lo que es a Conan, a Howard le seguirán, las aventuras de Conan seguirán posteriormente a Howard en manos de otros autores.
Sí, bueno, decir que de los 20 relatos sobre Conan, los que están considerados como mejores relatos por la crítica, que luego cada uno tiene su opinión, son Clavos Rojos y Más Allá de Río Negro. Que luego cada uno pues, nos puede parecer bien o no. En Clavos Rojos no es una barbarie, la barbarie ya desaparece, la civilización se destruye a sí misma, hay una disputa, que se disputa la Conan, dos mujeres, que son una pirata que se llama Valeria y la bruja Tacela. Y en medio de lo que es esa destrucción de la humanidad, porque hay una guerra entre dos hermanos, en un reino, es un reino que entre dos hermanos, pues entonces dicen que Clavos Rojos es una de las mejores obras de Conan.
Sí.
Las mejores entregas.
Claro, hemos tenido la suerte que ha habido varias recopilaciones, Martínez Roca, creo que la otra también fue Minotauro.
De todas formas,
Conan ha llegado también a recopilar hace 10, una década o poco más. Todos los relatos que escribió Howard han sido... Martínez Roca recopiló los de Howard y los de sus seguidores, incluso los completados por otros, y ya no sé si la última recopilación, que creo, no sé si fue, volvió a ser Martínez Roca o fue Minotauro, yo creo que fue Minotauro, esa solo incluyó todos los de Howard y de forma cronológica, o sea, conforme los escribió Howard. Eso, claro, te encuentras con relatos que en unos es un joven que acaba de salir de Cimmeria, en otros es al siguiente puede ser el rey, en otras puede ser un pirata. Uno de los primeros relatos es el de la reina de la Costa Negra, que mostrará el gran amor, nos presentará el gran amor, o así al menos siempre se ha considerado, de Conan, que es Belit. La pirata Belit, una mujer... Sí. Hecha a la igualdad de Conan, prácticamente.
Es una relación un poco sadomasoquista entre ellos.
Y bueno, es que ella es una mujer, es la propia capitana de su... Es el terror, uno de los terrores de los mares, y es capitana de su propia tripulación, la cual la respeta y, vamos, la teme.
Bueno, también me gustaría profundizar un poco en el personaje de Conan, ¿no? Conan es un bárbaro, pero no es un salvaje. No sé si me explico. Es decir, es un... se da cuenta de la decadencia de que le rodea, de la... bueno, de las malas que pueden ser llegadas en las personas, se da cuenta de las civilizaciones, que todas son corruptas.
Sí, no, principalmente ya hemos dicho que Conan es el propio Howard. Es el propio Howard de, en su juventud.
Que los poderosos solo quieren, que los poderosos solo quieren su propio provecho, no miran por el bien de nada, ni de nadie.
Y hemos y por correspondencia con Lovecraft y con otros, hemos descubierto que esa era el propio pensamiento del autor.
Sí, bueno, date cuenta que dice, muchos dicen que se inspiró en lo que era la mentalidad de ciudadano rural, ¿no? De ese oeste estadounidense de Texas. Entonces, bueno, en el que se dan cuenta que la ley no es siempre justa para todos. La ley realmente muchas veces está al servicio de los poderosos. Era lo que quería criticar Howard también un poco. Conan, aparte de eso, tiene un pequeño problema con los hechiceros.
Sí, bueno, claro.
Bueno,
sí.
Para decir pequeño, es ya, corto.
Es lo que he dicho, ¿no? El hechicero suele ser rubio, o suele ser oriental, o suele ser una persona bueno, normalmente es eso, puede ser nubio, oriental, pero normalmente son personas que quieren poder y riquezas. Y claro, sí. Evidentemente simbolizan a aquellos hombres ávidos de petróleo que él llegó a conocer siguiendo a su padre por medio país, y entre ellos creo que uno de esos hombres era su propio padre.
Bueno, hay que decirle que dentro de las historias de Conan hay un hechicero que sí que no le ayuda, que es un poco más, bueno, que le hace una visión que le pone a él como que acabaría coronado, como el rey más poderoso de los reinos Ivorios, que se llama Saman. Ese hechicero, digamos que, bueno, le consiente. Pero luego hay otro hechicero, por ejemplo, el Estigio Totamón, fue uno de los enemigos más recurrentes que tiene Conan a lo largo de todos estos relatos. Y luego también hay otro hechicero que se llama Karan Makath, en el que Conan siempre es perseguido por sus soldados. El tema de los hechiceros también entiende que esos poderes sobrenaturales que tienen es un arte que no les viene de un mérito personal, sino es algo sobrenatural que les ha dado a los hechiceros, y que no es algo que se haya guiado por su valor, por su propia por su propio mérito. Es algo que les ha venido impuesto, con lo cual es esa lucha que tiene con los hechiceros, o sea, esa, no sé cómo decirle.
Sí, bueno, es un de lo que suele tener, ya lo he dicho, que es...
Aparte que Conan siempre tiene temor hacia lo sobrenatural.
Sí, bueno, claro, él es una persona que considera todo lo sobrenatural como algo malo.
Sí.
O sea, él se lo deja en todos los relatos. Encontramos que normalmente las criaturas fantásticas, los hechiceros, son malos. O sea, siempre lo ve como algo malo, algo corrupto, algo contra lo que él siempre va a enfrentarse.
Sí.
Pero sí, normalmente siempre el hechicero va a ser eso, como he dicho, una representación de estas criaturas que necesitan el poder y la riqueza sí o sí, y que recurren a los mayores trucos y engaños para lograrlo. Claro. Eso va a ser siempre el hechicero de los relatos de Robert Howard, especialmente los de Conan.
Sí.
Y también el Solomon Kane, también algún hechicero vamos a encontrar que es así. Y supongo que Kul también, aunque Kul no lo conozco yo tanto, porque tanto aquí en España no ha llegado, no ha habido tantas reediciones de los relatos ni los cómics. Creo recordar que yo lo llegué a leer, un cómic nada más de Kul, y venía de complemento en un número de La Espada Salvaje de Conan.
¿Y rezan alguna vez a Kron, que es el rey de la... Hombre, ese dios, perdón?
Es que Kron realmente, yo creo, no se le rezaba.
No,
a Kron se le nombraba, porque Conan constantemente estaba diciendo aquello por Kron.
Sí, pero si te das cuenta, no había culto a Kron. No sé, también es un poco...
Kron era un dios, por así decirlo, era un dios cruel. O sea, él lo ve... No es un dios piadoso, no es un dios que vaya a coger a sus seguidores. Es un dios que se divierte con el sufrimiento. Al menos así lo pinta en los relatos de Conan o en los cómics de Conan. Que es un dios que se divierte con el sufrimiento de sus propios de sus propios seguidores y creyentes. Es principalmente el dios de Cimmeria. Y realmente lo que él busca es, o exige, son a guerreros. No quiere hombres débiles. De ahí que Conan sea principalmente desde el principio un superviviente. Porque es lo que él ha mamado de sus primeros años. Bronte tiene su propio. Cuando mueres, vas a las tierras de Kron, pero que es un paraje helado, prácticamente un infierno. Muy parecido a ese cielo de las religiones mesopotámicas, que era subterráneo y cálido, pero bueno, más bien muy parecido al nuestro, pero que era subterráneo.
Y bueno, pues Conan, hijo de... Bueno, algo rápido, porque como pasan por muchas etapas, Conan, hijo de Corin, es un guerrero de las tierras norteñas, de Cimmeria, nace en un campo de batalla, a los 15 años forma parte del saqueo de Venarium, que es un puesto fronterizo de Aquilonia, se une a una banda, que es la banda de Aesir, conoce al hechicero este Sandman, que he hablado antes, que le dice que va a ser rey todopoderoso de los Ivorios, interfiere en los planes del hechicero Stygio Totamón. También es perseguido por otro hechicero que es Karanakaz, acaba siendo pirata, allí conoce a Belit, con la que mantiene pues esta
relación que se narra en la Reina de la Costa Negra,
masoquista tórrida, que es la Reina de la Costa Negra. Esta mujer, bueno, no vamos a spoilear mucho, pues no sigue adelante, por así decirlo. Luego se convierte en mercenario en Estigia, luego es jefe del ejército aquilonio, allí es hecho prisionero por el rey Numénides, al que asesina, acaba convirtiéndose en rey de Aquilonia, y luego allí pues se casa con Zenobia, con la que tiene tres hijos, uno de ellos es Con, con el que luego pues tiene una serie de aventuras, los dos padre e hijo, por ahí de aventuras.
Eso principalmente es de los cómics de Conan Rey.
Y Conan se acaba yendo por a Occidente, ahí cansado de su vida y de todo, y ya está.
Pero bueno,
películas.
Sí, bueno, películas y cómics. Mientras tanto, a ver...
No lo encuentro.
Sí, busca en Conan, en la entrada de Conan de Wikipedia.
Venga, películas.
Pero bueno, vamos a empezar por el cómic.
Pues empieza rápido porque se te acaba el
Tiempo. Se aparece en los años 70 en Marvel. Había habido cómics anteriores, ya que es un personaje muy famoso de los años 20-30. Pero los cómics más conocidos son los de Marvel. Como ya hemos dicho, sus autores más conocidos fueron Barry Windsor Smith, fue Roy Thomas y John Buscema, el patriarca del clan Buscema, del cual luego pues encontraríamos a Sal Buscema en años más recientes. Y precisamente nos iríamos encontrando primero con Conan el Bárbaro, que era la serie un poquito más para todos los públicos. Años después aparecerían los relatos un poco más para adultos, que se englobarían dentro de la colección La espada salvaje de Conan, que sería en blanco y negro para marcar ese, que era un poquito la seña de identidad de cuando Marvel se ponía adulta, pues los cómics eran en blanco y negro. Luego también encontraríamos Conan Rey, que sería la que contaría las aventuras de Conan como rey, hemos dicho, que sería siempre acompañado por su hijo. Con el éxito de la serie de televisión, de dibujos de animación, Conan el Aventurero, saldría una serie llamada Conan el Aventurero. Luego ya con el tiempo, cuando cae en manos de Dark Horse, la editorial de Dark Horse, porque los vende los derechos Marvel, que recientemente los ha recuperado, para convertir a Conan en un Vengador más, localizarle dentro del universo, la línea esa, colocarle en la época actual, para que sea un integrante más de los salvajes Vengadores. Pero en Dark Horse encontraríamos Conan el Asesino, Conan el Salvaje y muchas otras. Los años 80, principios de los 80, el culturista austriaco Arnold Schwarzenegger, creo que incluso antes de realizar Terminator, si no me falla la memoria, realiza la película, protagoniza la película Conan el Bárbaro.
De 1982.
De 1982, que la cual es su, la cual se rueda aquí en España, en la ciudad mágica de Cuenca, y en la cual el padre de Conan, la madre de Conan es Nadiuska, famosa actriz de cine más tras español, y Conan niño es Jorge Sanz. Bueno, ya hemos hecho la, esta lo, está lo gracioso, luego pues hablar de la serie, la película, trata, hace su propia visión de las aventuras de Conan. No creo recordar que ninguna de las dos películas protagonizada por Schwarzenegger tiene, está basada en ninguno de los relatos de Howard, y aquí pues nos encontramos a un Conan que se enfrenta al líder de una secta que sigue el, en la senda de la carne, y este líder es sin duda la voz de Darth Vader, la voz de Mufasa, es el grandísimo James Earl Jones. Luego creo que en el año Conan el Destructor es del año 84, ¿no?
Conan el Destructor del 84.
Sí, que en la cual pues Conan va con un grupito, el cual quiero recordar que aparece ya Zenobia, la que será su esposa, cuando sea rey. Aparece Grace Jones, que en aquella época esa era una belleza, o al menos una cantante muy famosa, haciendo de una mercenaria. Y aquí pues la aventura es más intentar devolver a Zenobia, a que está amenazada su vida por un hechicero. Bueno, es que hace mucho que no que vi la película. Y de por sí, al final la película ya nos da más pistas. Sí, bueno, casi, en las películas de Conan siempre acaba con el mismo mensaje de y un día llegó a ser rey, bla, 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 con una voz de Roth. Pero bueno, son películas que, bueno, en su momento tuvieron su éxito, que llevaron a la fama a un Arnold Schwarzenegger joven, en su momento anterior a la Conan en valores anterior a Terminator, que es quizá la que ya lo convierte en una estrella. Conan el Destructor ya lo hace de Conan un personaje tan icónico, que en el año 85-86 que surge Red Sonja, o como será conocida aquí en España, el Guerrero Rojo.
El Guerrero Rojo de 1985, cuyo director es Richard Fletcher. Con Brigitte Nielsen
y el propio Arnold Schwarzenegger interpretando a Conan durante todo el rodaje, hasta que de repente, debido a problemas de contrato, de que el personaje pertenecía, los derechos pertenecían a una productora y Red Sonja ya estaba realizado por otra productora, cuando se estrena la película, Brigitte Nielsen y los demás personajes, los demás actores de la película, deben volverse a redoblar, y cuando se pronuncia el nombre de Conan, se ve fácilmente sobre los labios al moverse del actor, se utiliza otro nombre. Pero el nombre durante el rodaje había sido Conan. El decir que ya para el año 2011...
En el año 2011
se hace otro Conan el Bárbaro, en este caso con
Jason Momoa,
que venía de hacer Stargate Atlantis.
Y
Rachel Nichols, ¿cómo se llama la otra? Rose McGowan. Y bueno, en este caso era un poquito coger a un actor que estaba muy de moda por la serie Stargate Atlantis, haciendo un personaje de un mercenario. Hay que decir, luego este personaje, un personaje de bárbaro, lo volverá a repetir una y otra vez el propio Momoa, sin ir más lejos, el Khal Drogo, es otro personaje muy parecido. Pues es eso, principalmente. Es una película que no tendrá tanto éxito por motivos, por diferentes motivos.
¿Querías que leyese la apariencia ahí que está, sí. Howard? Dice de Conan en el Fénix en la espada, sí, es un relato.
Exactamente, es una de las párrafos más hermosos que se puede hacer de un personaje.
En 1932, ¿vale? Robert Howard escribe en el Fénix en la espada: aquí llegó Conan, el cimerio, de cabello negro, ojos oscos, espada en mano, ladrón, segador, asesino, con melancolías gigantescas y alegría gigante, para pisar los tronos de joyas de la tierra bajo sus pies sandalizados.
Pues eso, yo creo que es una descripción que ya de por sí te hace ver el personaje, ya de ver un coloso algo que va a imponerte, que cuando lo ves sabes ya que no es un hombre común, es un hombre que está llamado a lograr grandes gestas. Yo creo que es una de las mejores descripciones que se ha podido hacer un personaje para que te hagas la idea de que ese personaje va a llegar a algo y que es el personaje principal.
Sí, bueno, luego como más adelante como rey de Aquilonia también le destaca como un hombre alto, con hombros poderosos, pecho profundo, con un cuello corpulento, extremidades muy musculosas, vestido de seda y terciopelo, con los leones reales de Aquilonia trabajados en oro sobre su rico jubón, y la corona de Aquilonia brillaba en su melena negra de corte cuadrado, pero la gran espada a su lado le parecía más natural que los accesorios reales. Su frente era baja y ancha, sus ojos de un azul volcánico que ardía como si tuviera algo de fuego interno. Su rostro oscuro, lleno de cicatrices, casi siniestro, era el de un luchador, y sus prendas de terciopelo no podían ocultar las líneas duras y peligrosas de sus extremidades.
Ahí está, ahí está. Esa es la descripción que yo quería que leyeras. Que creo que es la que viene también en el Fénix en la Espada, ya que Fénix en la Espada es ya una historia de él como rey de Aquilonia, si no me falla la memoria.
Sí.
Y bueno, pues sí, es bueno, que ahí pues ya aquí nos hacemos la idea. Bueno, pues hasta aquí ya el programa de esta semana.
Bueno, vamos a recordar que tenemos abierto el concurso de microrelatos todavía. Hasta el día 6 de febrero podéis mandarlos a lacortebizarra@universoliterario.es sobre un San Valentín sangriento.
A secorno, pornogore, sangre, víscera, sexo. Horror. Pero bueno, al fin y al cabo, sí, horror. Es lo que invita un poquito, porque el amor es tanto de pasión como sentimientos románticos, así que bueno, no queremos que sean románticos, queremos que sean algo más pasional, más sanguinolento, más visceral, más, vamos, que nos choque un poquito.
Bueno,
pues,
yo también quería comentar que la introducción que ha hecho Juan Francisco Negrete Rojas, el conde de Betancourt, de Robert Howard, me ha parecido alucinante.
Sí, bueno,
como
bueno.
Habla, es un para quien no lo conozca, es un escritor mexicano,
sí,
que de allí en México ha querido colaborar con un Radio Universo Literario, bueno, con la Corte Bizarra, sí. y bueno, espectacular.
Sí, bueno, yo ya lo único que he pensado durante el programa es, Dios mío, por favor, que Dios sea digno de las palabras de mi querido Franciscus, por favor. Muy grande, es un tío muy grande.
Bueno, pues yo me voy a despedir aquí porque tengo cosas que hacer.
Pues sí.
Ya se me queda cita para la semana que viene.
Evidentemente,
ya para cara, pues para... Si no, pues nada.
Exacto. No, hombre, tú aquí ya sabes que ya eres como indispensable.
Yo te hablo de lo que tú quieras.
Que... Sí. Pues eso. Pues evidentemente todos queréis a Olga la semana que viene, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Como ya se ha hecho indispensable aquí en la Corte Bizarra. Además, así hay más variedad, no tenéis que escucharme solo a mí, que quizás sea aburrido. Pues nada, ya os cito para la semana que viene, que vendremos con otro tema igual de apasionante, horror, terror, fantasía, ciencia ficción, así que bueno, hasta la semana que viene y aquí os esperaremos en la Corte Bizarra.
¡Hasta luego!
¿Yo qué queréis que os diga? Yo cada noche aprendo más con estos muchachos de géneros que desconocía, con cosas que no sabía, porque son cosas que no toco, cosas que no indago, pero ya les tengo yo a ellos para informarme. Entonces, pues nada, muchas gracias Lu, muchas gracias Olga, terminamos aquí con la Corte Bizarra, terminamos el miércoles, mitad de semana, mañana jueves, venimos con colaboradores, calentito, calentito el programa. ¿Por qué? Pues porque va a haber cosas muy, muy chulas. Así que seguir en onda y nos vemos mañana.